Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos un día más aquí en Ser Motor Asturias con la actualidad del mundo del motor del Principado y también con lo que ha ocurrido sobre todo fuera de nuestras fronteras con ese rally Islas Canarias del Campeonato del Mundo de Rallys. Así que como siempre, como cada miércoles, ya estamos aquí, ¡arrancamos! Y empezamos hablando de ese Rally Islas Canarias del Campeonato del Mundo de Rallys con victoria para Sebastián Ollé. Segunda posición finalmente, pues que no pudo ser para Oliver Solberg, lo peleó hasta el final, pero tuvo un accidente que no le permitió luchar por esa victoria hasta el último tramo. Victoria para Ollé y luego en cuanto al WRC2, victoria para un Johan Rosell que consiguió batir al asturiano Alejandro Cachón junto a Borja Rozada en lo que ha sido un rally espectacular. Y como siempre, para hablar del mundo de los rallys, tenemos con nosotros un día más a un Manolo Brieves, al que saludamos. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Hemos tenido un fin de semana entretenido con el Islas Canarias, con victoria para el que tú decías que iba a ganar, que es que es claro, siempre que se apunta Ollé, pues ¿quién no se atreve a decir que no va a ganar Ollé? Pues victoria para Ollé, aunque se lo peleó Solver en un rally entretenido y bueno, pues con protagonismo también para los españoles en el World Rally Car 2 con esa buena posición para Cachón y para Borja. Bueno, ¿qué te ha parecido este Islas Canarias?
Bueno, vamos a llamarlo como continuista, ¿no? Tenemos claro que va, siempre que no haya problemas, ni la lían los pilotos de Toyota, va a ganar un Toyota, eso que quede claro, que va a ser así. Y vuelvo a repetir otra vez más, en el 2027 va a ser peor. Y luego yo creo un Solberg que se equivocó. Y cuando digo que se equivocó, no me refiero precisamente al golpe, que es un golpe que le puede pasar a cualquiera, se equivocó en echarle carreras a quien no debía. Yo que soy una rata de onboards, vi todas las onboards de Solberg y todas las onboards de Ollé. Y cualquiera que entienda un poco este deporte, si las ve, verá que son practican dos deportes diferentes. Las liberadas que tuvo Solver en casi todos los tramos son de horda. Porque claro, la gente dice, vaya mala suerte. Pues mala suerte. Ponte a mirar los 200 kilómetros de tramo.
Y iba haciendo méritos, ¿no?
Buah, terribles. Pero en cada tramo tres o cuatro. Y Ollé lo ves cómo conduce y es como te puede conducir un Uber llevándote al aeropuerto de Ranón, de Asturias, ¿entiendes? Creo que iba al 105%, 110. Y claro, eso en las 50.000 curvas que tiene un rally Canales, pues suele acabar bastante mal.
Y de cara al campeonato, además, que este cero le perjudica un montón también.
Y es que yo creo que está, no sé si sobrepresionado, sobremotivado con el resultado de Monte Carlo, pero debería gestionar un poco más, porque yo creo que su punto fuerte son rallies como, pues eso, Suecia, como puede ser Portugal, la Tierra, que yo creo que está más tiene más experiencia, pero querer echarle carreras en asfalto ayer me parece. Sin embargo, por ejemplo, ahí tienes a Elfyn Evans, que corrió lo que pudo, con un margen de seguridad grande, rocó un segundo puesto, se pone el líder. Esperemos que este año no haga ninguna Elfinada y yo me posiciono claramente. Yo quiero que el campeón del mundo sea Elfyn, eso lo tengo clarísimo.
Bueno, es que lo puede acabar siendo Ollé sin un programa completo.
Sí, pero tiene que ser perfecto y ya no fue perfecto.
Eso
ya
es.
Ya no fue perfecto. Monte Carlo ya no fue perfecto, con lo cual tiene que ser un año perfectísimo en todos los rallies. Veremos a ver qué pasa. Toyota, siete pasos, iba a decirte un paso, no, siete pasos por delante de Hyundai. Espectacular rally de Dani Sordo, sacando los colores a los dos pilotos oficiales a tiempo completo. Nunca se subiera a este coche. La última evolución que tuvo eran los híbridos ya. No corrió este rally desde hace 21 años. Y el primer día está delante de ellos. Sospechosamente, entre comillas me lo de sospechosamente, por lo que sea, el sábado y el domingo no iba ya en los mismos tiempos que formó Ineville. Pero el primer día es que le sacó los colores de una manera terrible. Bueno, pero terrible.
Es algo que vimos todos, ¿no? Que cómo iba siendo el Hyundai más rápido durante el viernes, durante gran parte del rally, hasta que llegó justo el Ecuador y la parte final, donde ya pues formó Ineville, digamos que le adelantaron, pero seguramente, primero, aprovechando su setup, vamos a empezar por ahí, ya lo
sí,
digo yo.
Eso sin duda. Pero bueno, digamos que igual hubo alguna historia más por ahí. Me extrañaría a mí ese bajón de rendimiento de un día a otro cuando es el mismo piloto, es el mismo coche, no sé. Y luego Alejandro Cachón, un grandísimo rally.
Pasa que ganar a Johan Rosell en asfalto parece un imposible.
No, y hubo cierta, entre comillas esto que voy a decir, no se entiendan, cierta suerte de lo que pasó con Griasin el primer día, que jodió un amortiguador y luego lleva el lastrado, y con Leo Rosell, con la transmisión, que jodió el penúltimo tramo, porque estaban ahí. Es decir, ya lo sabíamos que World Rally 2 iba a ser mucho más interesante que Rally 1, y la pelea de Alejandro, cuidado, también vi todas las onboards de Alejandro, obviamente. Me hace mucha gracia, muchísima gracia, la primera frase que tiene después del tramo largo del domingo en agua, que lo único que le dice a Borges, vaya lotería. Y es cierto que que hay 7-8 curvas, que es una auténtica lotería, pero claro, es que ¿cómo tienes que ir si quieres estar adelante? Creo que los Lance están un paso por encima. Si Grassi no hubiera tenido problemas, yo creo que también iba a estar adelante. Y creo que, cuidado el año que está haciendo Leo Rossell con el C3. Cuidado. El hermano pequeño yo creo que va... En 2-3 años superaba grande.
Es cierto que es victoria para Johan Rossell, el mayor de los Rossell. Segundo cachón, tercero ha sido Camille. Luego tenemos a Grassi sexto por ese problema que decíamos del amortiguador, que él incluso decía en algún momento que parecía que era como ir en tierra cuando pillaba algo de baches.
Sí.
Leo Rossell quinto, Jan Solans séptimo.
Sí. A ver, Jan Solans de primera carrera con Skoda, ritmo Rally 2. A ver, es complicado. Mantener el ritmo de los punteros en el Mundial sin experiencia o sin kilómetros de test, yo creo que es muy, muy, muy complicado. Y no quiero que se me pase por alto tampoco la victoria en World Rally Car 3 de Gil Membrado y Cazano, por supuesto.
Que lograron, no sé si todos al final, pero prácticamente. Yo hasta el sábado iba marcando cada tramo que había, era un scratch.
El sábado, en el último penúltimo, no sé qué pasó, que iba el domingo lo empezó el líder, el polaco, por 4 o 5 segundos, una cosa así, pero claro, el tramo largo se le metió 50 y pico,
sí,
al chavales. Y nada, rally muy guapo. Yo creo que es interesante tener un rally en España. Y Canarias, hay lo que se necesita para que haya un rally del Mundial, básicamente, que son dos cosas. Y no precisamente por ese orden. Tramos y dinero. Yo creo que nada, un rally muy guapo de ver. Con algún pequeño fallo de seguridad, cuando vimos la salida de Armstrong, no te puedes salir en un escapatorio de una curva y que haya dos coches de la realización y que los tengas que esquivar según te sabes. Eso es inconcebible, pero bueno, son detalles que tienen que pulir de cara a años venideros y seguro que lo harán porque, bueno, son gente muy capacitada, ya te digo, tienen lo más importante que es el dinero.
En el caso de Gil y Cazano, que lo que hablábamos ahora, en el TC13 se dejaron casi 20 segundos y por eso empezaron el domingo desde la segunda posición. Y luego, por terminar, básicamente, ¿qué te pareció esa neutralización el primer día de aquel tramo con los 100 coches mal aparcados? Tiene narices, ¿eh?
Sí, a ver. Hablé con gente de la organización y yo creo que no, el problema no fue el volumen de coches aparcados, sino que se llegara a un acuerdo previo, que había una vía de, no sé si acceso, camino o qué historias, que por temas de rollo medioambiental no se podía tocar ese camino. Y ahí fue donde aparcaron X coches, no sé cuántos, y obviamente en el momento que rompes tu contrato de medioambiental con dicha organización, pues queda anulado el tramo porque sí.
Claro.
Luego lo sacaron de ahí y yo creo que ya se arregló para la segunda pasada perfectamente, pero es que tenemos que tener todos en consideración cuando te dicen que no aparques ahí, no aparques. Y esto es el World Rally Car, no van a andar con historias.
Ahora tenemos ya 2 semanas hasta Portugal.
Sí, aparte, yo creo que es el rally más interesante del año en cuanto, por ejemplo, a Rally 2, porque es donde más se juntan de todo el campeonato. Rally 1, yo creo que la misma tónica. Evans a palmar saliendo el primer día primero, pero yo creo que va a ser guapa la lucha. Va a haber muchos más imponderables que en Canarias, va a haber más abandonos, va a haber más historias, porque la tierra es lo que es. Siempre hay muchos más imponderables que en el asfalto. Y luego en Rally 2 va a ser una lucha encarnizada, porque aquí ahora ya entran en juego los especialistas nórdicos de tierra, que aquí,
sí,
obviamente, los Lindon, los Cojones, que no corrió, por ejemplo, en Canes y demás, pues oye, digamos que aquí ya van a andar un puntín más que lo que anduvieron en otros rallies de asfalto. O sea, y Cojones, mira que ya anduvo, y gente de esta ya anduvo bien en rallies de asfalto, pero yo creo que aquí van a andar un puntín más y aquí va a haber que dar bastante más con el problema de que es en tierra, y ya sabemos que hay muchos más imponderables.
Y ya para terminar, te quiero preguntar, porque se ha presentado el proyecto de RMC, de Roberto Méndez, junto a la Federación Española de Automovilismo, para tener un Rally 1 ya la próxima temporada en el Mundial, en al menos la mitad de las pruebas, y luego ya a tiempo completo en 2028, un proyecto español para el Mundial, con muchos por definir, porque no se sabe todavía si va a tomar la base de un coche de alguna marca, si parece que no, que va a ser un diseño que hagan propio, el motor tampoco se sabe de dónde va a partir. Bueno, digamos que tiene todavía muchas incógnitas en la mesa, pero que se ha presentado ya la idea.
Sí, yo voy a partir, antes de opinar sobre esto, voy a partir de la base de opinar del reglamento 47, que me parece una completa y absoluta basura. Me parece tirar en dirección contraria a lo que se debería, que es evolucionar los Rally 2, y creo que va a ser una auténtica basura y va a, digamos, aumentar de manera exponencial el dominio de Toyota, que claro, cuando el Cholo presenta que llegó a un acuerdo económico para crear su coche, Toyota ya debe llevar 15.000 kilómetros rodados. Eso en un campeonato es fundamental.
Sí, sí.
Y luego, pues bueno, a mí me parece muy bien. Todo lo que sean proyectos españoles y que tengamos algo de nombre ahí, pues mira, nos viene bien. Además, nosotros estamos posicionados, nosotros hablo de los Asturias, estamos bien posicionados en tanto en cuanto, como anunció Roberto, uno de los pilotos probadores, pues es Javi Villa, Así que, bueno, nos afecta positivamente ya de mano. Bien, mi problema básicamente es el reglamento 2027. Yo creo que es una completa basura, creo que es un error gordísimo.
Bueno, cuando le das
creo que nos vamos a arrepentir de una manera terrible.
Van a tener ventaja los coches de fábrica de verdad, en este caso Toyota. Mañana si Hyundai decide apostar de verdad, o la marca que decida entrar, porque al final tiene todo lo posible dentro de la casa para poder hacerlo, y luego el resto, pues bueno, partirán con algo de desventaja. Es algo parecido a lo que ha ocurrido en la resistencia también recientemente con la nueva normativa.
Ya, pero es que yo lo veo innecesario cuando, por ejemplo, en Rally 2 tienes a Ford, a Hyundai, a Toyota, a Lancia, a Citroën, es decir, tienes 6-7 modelos de coches que simplemente implementando algo de temas aerodinámicos y temas de brida, ya tienes un coche que puede ser perfectamente el coche ideal para ser, pues no, vamos a hacer un inventín aquí con un coche que actualmente, y hablé con gente que está metido en proyectos de estos, actualmente el coche es más lento que un Rally 2. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué capamos? ¿Un Rally 2? Es que no tiene ni pies ni cabeza por ningún lado donde lo mires.
Hablaremos más adelante con Javi Villa, es un poquito pronto, pero bueno, la buena noticia es que uno de los que lo va a ver nacer es asturiano y es Javi Villa.
Sí, y pues, Javi obviamente está muy preparado para este tipo de cosas, y además este coche 2027 creo que es su principal problema o su principal talón de Aquiles son las amortiguaciones, que es donde va a tener que trabajar más, y yo creo que Javi es para eso es el piloto ideal, ¿no? Un hombre que si entramos no estaría a velocidad obviamente de los del Mundial, en cuanto a evolución, en cuanto a desarrollo de un coche, yo creo que sí puede ser muy válido. Ahí sí que yo creo que acertó Roberto.
Y vamos a hablar ahora de Asturias, porque hace ya un par de semanas disputaba ese rally de Tineo. Allí estaba Pepe Álvarez con el nuevo N5, con el que va a tomar este año la temporada en Asturias. Y vamos a charlar con él para que nos cuente un poquito cómo ha sido y también que nos ponga un poco el detalle del programa que va a tener por delante. Así que vamos a saludarle. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Está por aquí también Manolo, que te saluda.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese debut con el nuevo coche, con el N5?
Bueno, pues la verdad que fue un debut muy bueno, sacamos conclusiones muy positivas y la verdad que llegábamos a Tineo un poco a verlo a venir porque no habíamos rodado casi con el coche y la verdad que tuvimos un poco de suerte y salió bien.
La primera pregunta es obvia después de tu paso el año pasado por el Nacional. ¿Diferencias entre el Rally 2 y el N5? ¿Cuál es la principal diferencia, las tres principales diferencias que ves entre un coche y otro?
Las diferencias son muchas. Al final son coches que no tienen nada que ver, como quien dice. Sí, los dos son 4x4, los dos motor 1006, pero hay muchas diferencias. Sobre todo lo que más se nota es que el paso por curva del Rally 2 es infinitamente superior, incluso es más fácil de llevarlo en según qué zonas. Sí que es verdad que el N5 me sorprendió, que en las zonas rápidas va bastante, bastante bien y el motor que tiene, que es muy bueno.
Luego la otra pregunta que se hará mucha gente, ¿por qué el salto al N5? Tú que venías de tantas copas hasta el año, digamos, del Rally 2.
Bueno, la verdad que son un cúmulo de circunstancias. Al fin y al cabo, tanto Asturday como yo queríamos seguir trabajando juntos y por tema de costes la única opción que teníamos pues era hacer el campeonato de Asturias con un N5, que al final es lo más económico que podemos encontrar.
Bueno, antes de empezar en temas más fanganosos que te voy a preguntar, obviamente, haznos un breve resumen de Tineo. ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? Unas condiciones complicadas por la mañana y mejores por la tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal se te dio este Tineo?
Bueno, pues la verdad que, un rally de Tineo. Con eso ya tenemos mucho que contar, ¿no? Un rally que siempre es complicado y además la climatología pues no acompañó mucho. Pero yo creo que nos valió para muchas cosas, sobre todo por probar el coche en agua, probar el coche en seco e ir cambiando cosas todo el día. Y yo creo que, también fuimos evolucionando un poco con el coche.
Imagino que, lógicamente, de menos a más, ¿cómo acabaste el rally en cuanto a sensaciones, en cuanto a distancia respecto a lo que sabemos que va a estar arriba, Manuel, Óscar cuando esté y también Berto?
Pues la verdad que, yo creo que la evolución fue buena, sobre todo si nos comparamos con Manuel, que al final es la sí. referencia que tenemos que tener. Y yo creo que, tenemos que seguir trabajando. Ya trabajamos mucho conjunto con Roberto en el coche, pero hay que seguir por ese camino y yo creo que, bueno, pues estaremos ahí dando un poco de guerra.
Ahora la primera pregunta complicada. Sabes que por la mañana se dio una circunstancia que se da muy pocas veces, casi ninguna. Aunque bueno, esta temporada ya se dio dos veces, una en el Mundial y otra en el Tineo, de que, bueno, por una sucesión de acontecimientos y de decisiones se anuló un tramo. ¿Qué opinión tienes tú, que estabas no implicado, pero sí dentro de la carrera y por tanto afectado por esta decisión?
Bueno, son circunstancias que pasaron en esta carrera. Sí, se anuló un tramo que, bueno, al parecer había niebla, cuando la verdad que yo cuando pasé, pues no había nada de niebla, pero bueno, si es así, está bien tomado y es lo que hay. Al final sí que es verdad que todos queremos correr, que además yo tengo una opinión un poco que hay que intentar correr siempre, pero sí es verdad que hay veces que hay razones de seguridad que hay que tener un poco más de cabeza.
De cara a lo que viene por delante, SN5 viene con opción de hacer algo de tierra, vas a estar solo en el Campeonato de Asturias de rallies, vas a intentar salir en Llanes, ¿qué idea tienes en la cabeza, aunque quede mucho por delante?
Queda mucho, pero en principio vamos a centrarnos en el Campeonato de Asturias y bueno, si se puede hacer algo más, vamos a intentarlo, pero bueno, de momento estamos centrados en el Campeonato de Asturias, que ya es bastante.
¿No te sientes presionado, nervioso, por la otra unidad de Hyundai que llegó a Asturias, pilotada por el grandísimo Pablo Fanjul?
Bueno, hombre, hay que ver las unidades, cómo van, y bueno, la verdad que yo estoy muy contento con este nuevo coche, tanto con Roberto como con Asturday, la verdad que rápidamente nos arreglamos y bueno, yo creo que va a ser un buen año.
Pepe, sabemos evidentemente el buen rollo que te une con la gente de Asturday y bueno, la relación que tenéis de estas temporadas, pero ¿llegaste a valorar alguna de las otras copas? No, no sé si volver a Go Nacional con la Clio, con un Dacia, volver a Asturias con un Volán, no sé si llegaste a valorar participar en alguna copa más.
Sí, se valoraron todas las opciones, de hecho, bueno, hubo una opción un poco clara para volver a una copa, pero al final es una relación tan buena la que tenemos con Asturday y bueno, queremos a ver este año sacarlo adelante como se pueda, intentar hacer un buen resultado y después de cara al siguiente año ver si podemos seguir subidos en un 4x4, que al final es la intención que tenemos y si no, pues entonces ya sí que volveremos a las copas.
Una cosa, estando cerca de la órbita de RMC y viendo el proyecto que tienen de cara a 2027, yo creo que deberías de ir más por Cabo Valles, a ver si te toca hacer unos tres con un Rally 1 de aquí a final de año.
Bueno, eso es una de las cosas que está ahí, ¿no? También, al fin y al cabo, con Roberto tengo muy buena relación desde hace muchísimos años y la verdad que bueno, me cuenta muchas cosas del proyecto y demás, y bueno, yo creo que alguna vueltina ahí por la mina caerá.
Esperemos que sí, hombre, que menos.
Esperemos.
Pues nada, Pepe, gracias y suerte para la próxima, que aún queda un poquito. Hay un mini parón aquí entre medias. Luego veremos que todo se va sucediendo muy pronto, sobre todo a partir de verano, pero tenemos ahora un mini parón.
Sí, bueno, ahora mismo estamos ahí sucesión de una carrera al mes. Ahora iremos a la Spinner, después... Y en junio estaremos ahí en el Picos, que bueno, es un rally también que me gusta mucho. Y después ya al parón de verano, después sí que después del verano tenemos un poco todo más amontonado.
Pues por mi parte nada más, Pepe, nada, desearte la suerte del mundo. Ya nos vemos por la Espina, que estaremos por la caravana de seguridad dando por saco por ahí.
Muy bien, pues esperemos eso. Nos vemos ahí en la Espina y no lo olvides.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Pepe, que como dice Manolo, de momento en el Campeonato de Asturias. Lo de Llanes ya lo veremos, pero centrado en Asturias con el apoyo de Asturday.
Sí, a ver, cuantos más, yo soy siempre de la misma opinión, cuantos más coches y pilotos de nivel hay en el campeonato, pues más nivel tiene el campeonato y Pepín, pues oye, es un piloto a nivel nacional. Pepín Copero, como se le llama en sí. Las carreras, es yo creo que muy interesante tenerlo aquí. Perdemos en alguna Copa Nacional, pero ganamos los seguidores de los rallies en Asturias.
Pues nada, Manolo, hablamos la semana que viene. Gracias.
Un saludo, Martín.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo, Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Sintonía de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Esto en el estudio de Radio Asturias, pero en algún punto de Galicia. Fer Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para quien escucha habitualmente los carruseles del Real Oviedo, pues sabrá que está haciendo el camino de Santiago, en esa peregrinación que llevas ahora mismo en la provincia de Lugo.
Correcto, estoy en mi etapa número 10. Hice noche en Lugo y estoy ya de camino ya a la zona de Melide y toda esa zona de por ahí ya, porque ya me quedan pocos días para llegar a Santiago.
Hay que ver, Chus, lo que hacen algunos por firmar la 33 de Fernando, ¿eh? Ya bueno, hasta, oye, hasta peregrinan ya.
A ver, eso es fe. Después fe, cada uno, claro. Cada uno que lo interprete la fe, ¿hacia dónde?
Bueno, pues imagínate que por culpa de que llego yo el sábado a Santiago, el domingo celebramos la 33. ¿Qué hacemos, Chus? ¿Qué hacemos? Dime.
Bueno, no lo sé, yo quedaría tranquilo, pero yo me imagino que tú te volverías casi prácticamente loco, ¿no?
Imagínate, si me planto en Santiago después de 13 días caminando sin parar, llego el domingo, me siento allí con vosotros, vemos la carrera y gana Fernando Alonso, ¿qué más quiero ya? ¿No hay más?
Lo que pasa es que entonces luego tienes que empezar a peregrinar por más cosas ya.
Bueno, sí, a lo mejor el Real Oviedo me paga un peregrinaje entonces también, claro.
Efectivamente, igual compensa, habría que echar números.
Bueno, si me cambian unos pies por otros.
Hablando en serio, hemos tenido un parón que ha sido largo, muy largo, Chus.
Sí, bueno, pero vamos a ver lo que cunde a los equipos. Todos están bastante confiados con lo que van a llevar. Un mes es bastante para un equipo de Fórmula 1 que tendría que ir llevando cositas si se hubieran disputado los dos grandes premios que se han suspendido. Y bueno, hay curiosidad por ver lo que lleva cada equipo.
¿Tú cómo llevas este parón, Fer, que ha sido largo?
Bueno, la espera muy complicada porque, bueno, aunque ahora llevo unos días entretenido por el Camino de Santiago, sí que hubo un periodo en el que estaba fines de semana pendiente de que hubiera esa Fórmula 1, que no había, y ahora pues con muchas ganas de que llegue el domingo para poder verla.
La parte positiva es que nos va a contar ahora, Chus, que hay mejoras en el motor de Honda.
Bueno,
no he tenido ganas de saber.
No, hay mucha información que en cierta medida responde más a la ilusión del aficionado que a la realidad.
Pero mejoras ahí.
Bueno, desde la propia Honda, yo creo que han comprado todas las tiritas de la farmacia, porque se las han puesto todas, diciendo que han trabajado mucho, que uno de los monoplazas después del GP de Japón se quedó allí en la fábrica y que han trabajado el tema de las vibraciones con el chasis real. Me imagino que no tanto desde el punto de vista de obtener un rendimiento óptimo, sino mirar cómo se ensambla la unidad de potencia al chasis y tratar de corregir. Dicen que tienen avances, pero que esos avances van a ser de uso del monoplaza, de que sea más lógico de pilotar por parte de los pilotos, pero que no esperemos nada a nivel de prestaciones.
Vamos, Fer, que la 33 parece que no va a ser el caso. Mucho lo que vamos a conseguir es que acaben los dos coches.
Pero entonces las mejoras únicamente lo que buscan es que haya cierta estabilidad en cuanto a acabar las carreras, nada más.
Efectivamente, sí, porque por otro lado el déficit que tienen tanto en la parte del motor de combustión y que eso incide en la cuestión de las baterías, pues no les permite con la actual arquitectura de toda la unidad de potencia hacer una evolución del motor. Entonces ese tipo de informaciones que a veces están surgiendo de que hay un nuevo motor no puede ser. Eso no ocurrirá hasta que no se hagan las mediciones de las actuales unidades de potencia de todos los fabricantes, se establezca cuál es la que rinde más y a partir de ahí, si estás a un 2% de ese rendimiento, tienes la posibilidad de hacer una mejora este año y otro año que viene, y si estás a un 4% del rendimiento de la mejor, puedes hacer dos modificaciones este año y dos el año que viene.
Aquí vamos a entrar en el debate y en la rumorología, pero ya he escuchado un poquito de todo. He leído en los últimos días que la razón por la que Aston Martin ha tocado el motor, que ha sido por la parte evidentemente de gestión de vibraciones y de que no sea un problema para la salud, vamos a dejarlo ahí, es cierta, pero que también ha habido una, digamos, no evolución de rendimiento deportivo o de motor, porque en Miami se va a evaluar el tema de la Duo y tampoco compensa mejorar mucho como para que te fastidien las dos opciones de cambiar el motor en dos ocasiones. Esto se ha leído en las últimas horas. Recordemos que en Miami se va a evaluar el rendimiento de cada motor. Los que estén a una cierta diferencia podrán cambiar el motor una vez. Los que estén a muchísima diferencia lo podrán cambiar en dos ocasiones y se espera que el que esté en ese rango de dos cambios sea precisamente Honda. Eso quiere decir que si llegan a Miami y el motor rinde pues un pelín mejor y a lo mejor se cuela en el siguiente baremo, pues a lo mejor en medio de dos cambios podría hacer uno. Eso es un poco lo que se ha rumoreado en los últimos días.
De todas formas, veo muy difícil que el motor Honda o la unidad de potencia de Honda pueda rendir de una manera que no se encuentre más allá del 4% del mejor motor. Me voy a explicar por qué. Están teniendo muchos problemas, tanto en la zona de salida de curvas, cuando la curva es lenta, tiene muchos problemas de potencia, no empuja el monoplaza lo suficiente como para salir con buena dinámica, y después están teniendo evidentemente muchos problemas en las rectas, como vimos en el Gran Premio de China, donde era con diferencia el monoplaza que menor despliegue desarrollaba, ¿no? A esto hay que sumar otro tema más, que es que vamos a enfrentarnos al primer Gran Premio de la temporada con una temperatura ambiente elevada y con unos grados de humedad también elevados, lo cual va a incidir muy mucho en el rendimiento de las unidades de potencia. Si ya tienes un hándicap y después te vas a encontrar con problemas de temperatura, por lo cual vas a tener que abrir, digamos, branquias de refrigeración, sí. Pues bueno, apaga y vamos.
Fer, ahora te preguntaré por el pronóstico con calma, pero ¿qué te esperas entonces de Aston Martin en Miami? Porque parece que nuestro gozo en un pozo.
Mira, voy a aprovechar además para meter aquí un poco de la parte Venga. De redes, que es un poco la que yo me encargo, y aunque esta semana la tuvimos un poco más de lado, porque sí que le dimos más importancia a todo el tema de los rallies, y al final, bueno, pues también, ya que había parón, las dejamos un poco descansar. Voy a recordar a la gente que mañana jueves van a poder participar en un pronóstico en el que les invitamos a participar, en el que tienen que acertar en qué posición va a llegar Carlos y Fernando. Los dos tienen que acertar. Entonces, bueno, vamos a intentar participar, que la gente participe de una manera diferente como están haciendo hasta ahora, porque ya veo yo que el podium se le estaba resistiendo mucho a la gente. Venga. Y eso que Mercedes nos lo estaba poniendo fácil. Entonces, a partir del jueves van a poder participar en una publicación que pondremos en nuestras redes sociales, en Instagram concretamente, en el que si nos dicen en qué posición llega Carlos y en qué posición llega Fernando, aciertan y son los únicos acertantes, pueden llevarse una tortilla. Y va a haber hasta tres tortillas en juego, que son las tres que llevamos sin entregar.
Fer, no quiero poner yo en cuestión el pensamiento del CEO de tus soluciones digitales, pero me parece más complicado acertar la posición de Carlos y Fernando que el top 3 de una carrera.
Porque con que pongas a Fernando DNF y con que pongas a Carlos 16, 17, 18, ya lo tienes hecho.
Bueno, yo es mi opinión.
Fácil no va a ser.
¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo complicado.
Veo más difícil esta nueva propuesta que la anterior.
Pero bueno, oye, al fin y al cabo...
mi propuesta para ayudar a la gente, para que el que nos esté escuchando y quiera participar y diga qué complicado es, como tú, pues voy a decir yo, Fernando, posición número 17, Carlos, posición número 12.
¿Vale?
Bueno, bien.
Nos la apuntamos.
Hay que probar cosas.
Apunta.
Si vemos que sigue igual de mal, retomamos la anterior. Vamos cambiando el formato.
Oye, ahora Fer, una pregunta. Si se van acumulando tortillas al no haber ganadores...
Al final de temporada hacemos unas pichas.
Bueno, ya...
Iba a responder lo mismo. ¿Cómo me presta Martín?
Vale. La mente. Pero invitaremos también a los que hayan participado, ¿no? Porque si
bueno,
no.
Pues entonces, igual que. Porque participación, la verdad, que cada vez va más, entonces no sé yo si nos han dado cuenta. Entonces,
ya. Claro, porque, a ver, pero atiende una cosa. Mira, si no aparecen acertantes y tú ponte que quedan, vamos a poner 20 grandes premios, ya no digo ni 22, porque está por ver cómo evoluciona todo el conflicto, ¿no? Tú imagínate que nos juntamos con 16 tortillas. Oye, hay que invitar a la gente, chico, 16 bueno, tortillas da para gente, ¿eh?
Vamos paso a paso, por lo pronto que se pasen mañana por @cadenasermotor en Instagram y que intenten acertar. Cambiamos el formato, ya no hay que acertar el 1, 2, 3 del Gran Premio, claro. Sino simplemente la posición de Carlos y la posición de Fernando.
La posición de Carlos y la posición de Alonso, exacto.
Que además, Fer ya nos ha dejado ver que ningún español va a estar en el top 10 del Gran Premio de Miami.
Bueno, creo que los coches no están como para un top 10 en un circuito como ese.
Pero ojo porque Chus nos lo va a contar ahora, teóricamente Williams viene con menos peso en el coche.
Sí, es lo que han comentado. Por un lado, Carlos ha estado trabajando bastante este mes allí en la fábrica. Está muy contento con el funcionamiento del nuevo simulador de Williams. Parece ser que no les ha dado ningún problema de calibración. Que las reacciones que se obtienen en él son muy similares a las del monoplaza real. También Carlos ha estado rodando en Silverstone con un monoplaza de la temporada anterior, porque pueden hacerlo, ya que ha cambiado muchísimo la reglamentación, tanto desde el punto de vista aerodinámico como de la unidad de potencia. Y bueno, en un principio son cautos también, no esperan hacer un gran papel, pero esperan rendir mejor.
Bueno, pues para ir dejando a Fer, que va con ese camino largo que tiene por delante todavía hasta Santiago, todavía está en la provincia de Lugo, ha pasado hace nada por delante el Ancho Carro, me decía a mí, el estadio del Club Deportivo Lugo. Vamos a hacer el pronóstico del Gran Premio. Fer, 1, 2 y 3 de este Gran Premio de Miami.
Bueno, queriendo tirar un poco por lo que vi de McLaren la última vez, y que Mercedes supongo que no se les haya olvidado pilotar esos pedazos de coches que nos demostraron que tienen estas tres primeras carreras. Y que yo siempre me gusta confiar un poco en Ferrari, voy a hacer un podium variopinto en el que voy a meter a Piastri.
Vale.
Russell.
Piastri, Russell. Vale.
Hamilton.
1, 2 y 3. Primero Piastri, segundo George Russell, tercero Lewis Hamilton. Pues el pronóstico que nos llega con tus soluciones digitales.
En tus soluciones digitales hacemos que tu marca baile merengue. Porque en el marketing, como en la vida, un poco de ritmo lo cambia todo. Aumenta tu presencia digital y tus ventas con nosotros. Tus soluciones digitales.
Que te he metido yo la promo así más bailable para que te animes un poco, como estás ahí en el camino, para que te vengas un poco arriba, claro.
Sí, sobre todo porque me había quedado aquí un poquitín frío, en un espacio sí que tenía un poco de cobertura y así ya pues me puse a bailar un poquitín de bachata, un poquitín de salsa y ya me animo.
Pues Fer, gracias.
Gracias a vosotros.
Y buen camino. Chao.
Buen camino, Fer.
Gracias. Chao, chao.
Bueno,
chao.
Pues ahí despedimos a Fer que va en ese camino. Bueno, ya hemos visto su 1, 2 y 3. Está claro que Mercedes debería seguir siendo el claro dominante, Chus. Que yo tengo todavía esperanzas en que haya mejorado algo más McLaren y que le pueda plantar batalla. Y la duda aquí es Ferrari. Si ha dado un paso adelante y está un poquito más cerca, que lo ha estado, pero no como para, yo creo que poder ganar con autoridad. Y luego a ver qué le pasa a Red Bull, porque no termina de ser el arranque deseado. Parece que Racing Bull, su coche B, le está ganando en las últimas carreras. Bueno, que hay muchas dudas en cuanto al rendimiento, en este caso del Red Bull.
Bueno, vamos a ver, empezando por el último, por el que has comentado, Red Bull. Siguen trabajando, hay cambios internos desde el punto de vista de personal, que pasa a desempeñar nuevas funciones. También en este mes, Verstappen, aparte de competir con un GT, en Nürburgring ha realizado unas pruebas con el monoplaza, bueno, el típico field day limitado a 200 kilómetros. Sí que se les ha visto unas modificaciones en los pontones, en el alerón delantero, incluso su propia versión del alerón Macarena de Ferrari, y desde el equipo apuntan que no es una réplica de ese alerón, que ellos ya habían presentado con anterioridad a la FIA un proyecto,
vale,
de este alerón para que les dieran el visto bueno, y están trabajando en él, ¿no? Vale, por la parte de Ferrari también, bastante trabajo en ese aspecto. Han tenido también el típico rodaje del field day, está limitado a eso, a los 200 kilómetros y al tipo de neumáticos que puedes utilizar, pero también se les prevé que presenten una serie de evoluciones en el monoplaza. Incluso también se habla de una diferente gestión, que han trabajado más en la manera de sacar partido a la a la unidad de potencia, que en cierta medida en determinados circuitos, sobre todo donde hay rectas largas, pues están en un hándicap con respecto a las unidades de potencia de Mercedes.
¿Qué te esperas de Miami en cuanto a lo que es el resto de coches? Hemos hablado ya de la cabeza de carrera, de los que van a estar en esa parte alta.
Mercedes y McLaren.
Venga, dale.
Vale. Nada, Mercedes yo creo que van a estar en la misma dinámica habitual, no se han publicitado ningún tipo de mejoras evidentes, pero estoy convencido de que llevarán algo, ¿no? Sí que han hecho pruebas de neumáticos, George Russell, para Pirelli, para seguir evolucionando los neumáticos de esta temporada y de la próxima temporada, y McLaren son los que están más convencidos del paquete que van a llevar. Dicen que es un grandísimo paquete, que hay varias actualizaciones en todos los niveles del monoplaza, en todos los aspectos, y que han investigado mucho en el software de la unidad de potencia y que están mucho más preparados de lo que estaban hasta el momento, así que es lógico. Y lo que me apuntabas, con respecto al resto de equipos, pues bueno, queda por ver cómo va la evolución de Alpine.
Que no ha ido mal, ¿eh?
No, no ha ido mal. Y están bastante satisfechos de cómo ha nacido su monoplaza para esta temporada y esperan aportar una serie de detalles que en cierta medida puedan consolidar ese nivel de prestaciones que estaban mostrando hasta el momento, ¿no? Quizá el que más activo ha estado ha sido Franco Colapinto, con una exhibición que ha hecho en Argentina, multitudinaria, vamos, aquello era una locura. Y bueno, veremos a ver. Como dato anecdótico, comentar que en este periodo a Pierre Gasly y a Esteban Ocon, amigos enemigos en determinadas ocasiones, se les ha visto juntos en el partido del Olympique de, perdón, del Paris Saint Germain contra el Liverpool, juntitos en la grada y celebrando cada una de las jugadas.
Bueno, ya es un poquito más curioso. Datos del Gran Premio de Miami, tenemos carrera sprint.
Sí. Y después un tema bastante importante. Después de este parón, la Federación Internacional de Automovilismo, la única sesión de entrenamientos libres, ha decidido ampliarla a hora y media.
Eso es.
Cosa que me parece muy, muy, muy acertada.
Los libres 1 van a ser el viernes a las 6:30 y en lugar de acabar a las 7:30, acabarán a las 8.
Eso es. Yo creo que los equipos, independientemente de lo que hayan trabajado en fábrica con el simulador y con determinadas cuestiones, ya decíamos en una edición anterior que era muy importante que hubieran acertado con el despliegue que puedan llevar, con los reglajes que puedan llevar para hacer esa única sesión de entrenamientos libres. Claro, eso lo comentábamos cuando era limitado a una hora, que había que acertar muy mucho y no tener despistes. Bueno, hora y media ya cunde más y yo creo que va a ser muy importante. Después, por la parte, siguiendo en ese pelotón, hemos hablado de Aston Martin, que no esperemos nada de ellos, así de claro lo digo. Williams está por ver. Audi. Lo más importante, que también lo habíamos comentado en un programa anterior, ya hay nuevo jefe deportivo, director deportivo, sustituyendo a Jonathan Beattie. Se trata de Alan McNees, que lo habíamos comentado, escocés, 56 años, muy ligado a Audi, es piloto en muchísimas disciplinas del motor, incluida la Fórmula 1, fue piloto oficial del equipo Toyota en su primera temporada junto con Mika Salo en 2022, y después en la temporada 2002, y después en la temporada 2003 fue el piloto de reserva y probador del equipo Renault de Fórmula 1, cuando los pilotos oficiales eran Fernando Alonso y Arno Trulli, ¿no? También había trabajado en su día como piloto probador de Benetton y después todo su palmarés lo tiene hecho también con Audi en los campeonatos del mundo de resistencia, en las carreras en Norteamérica, ha sido 3 veces ganador de Le Mans. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es un hombre de la casa, últimamente está bastante ligado al proyecto de Fórmula E de Audi y que tiene una experiencia suficiente y una vinculación suficiente con Audi como para desempeñar adecuadamente sus funciones de nuevo responsable y director deportivo de la marca, ¿no? Racing Bulls, poca información. Quizá Liam Lawson decir que posteriormente al Gran Premio de Japón estuvo participando en las pruebas de neumáticos que se hicieron en Suzuka de su compañero Limbrand. No se sabe nada de lo que haya podido hacer durante este periodo, pero bueno, me imagino que no habrá dejado de estar en la fábrica y haber hecho determinadas labores. Y perfil bajo en Cadillac, aunque sea su Gran Premio de casa, pues no ha habido ningún tipo de información a nivel de lo que puedan presentar técnicos. Sí que han presentado una nueva decoración específica para el Gran Premio de Estados Unidos, y Haas, bueno, en estos momentos casi se puede decir que están siendo los mejores del resto, sobre todo por Oliver Mann, que quitando los equipos que están, los pilotos que están en equipos punteros, está ahí, y han pegado la campanada, por decirlo de una manera. Han abierto la sesión de la vuelta de la Bolsa de Nueva York el pasado lunes, con todo el plantel, con sus dos pilotos, con Maxu, el responsable máximo, y toda la parte de, digamos, de Toyota de Estados Unidos. No estaba Jim Haas, el dueño del equipo, pero bueno, es una manera como decir, oye, nosotros también somos norteamericanos, estamos aquí y en estos momentos lo estamos haciendo bastante mejor que Cadillac, y además con la misma unidad de potencia, porque ambos llevan Ferrari.
Eso es. Bueno, pues libres, viernes 6:30, clasificación de la sprint, viernes 10:30, el sábado tenemos la carrera a las 6 de la tarde, son 19 vueltas, y la quali de la carrera el sábado a las 10 de la noche, para la carrera tenerla el próximo domingo, también a las 10, con 57 vueltas por delante, y estaremos en directo desde las 9:30.
Solamente apuntar, desde ayer martes y hoy miércoles ya han empezado los días de test previos a la Indy 500. Se pueden ver por YouTube en el canal de la IndyCar. De momento están rodando bien todos los monoplazas, no ha habido ningún susto, salvo el que ha tenido Romain Grosjean, que a más de 200 y pico kilómetros por hora se llevó con el aeroscreen un pajarito que volaba abajo.
Lo vi, buen susto.
Buen susto. Vamos, es que últimamente parece ser que todo le pasa a Romain Grosjean, también cuando ve al piloto de Haas aquel terrible accidente del que salió y tal. Es bastante llamativo de ver, si uno tiene puesto ahí el ordenador, pues puedes ver las decoraciones específicas que llevan todos los monoplazas. Apuntar que llevan un nuevo paquete aerodinámico que han estrenado para los circuitos ovales, de cara a que las turbulencias que se generen detrás de los monoplazas no sean tan fuertes y ocasionen esos problemas cuando salen del rebufo, y también llevan un nuevo sistema de frenos, porque se encontraban que después de rodar, cuando tenían que frenar fuerte para entrar en boxes, los frenos, sobre todo los traseros, sí, no tenían el funcionamiento adecuado y a veces se propiciaban trompos entrando en boxes. Y hay Fórmula E, dos carreras este fin de semana. Sábado, Berlín; domingo, Berlín.
Bueno, pues fin de semana para aficionados del motor, donde hay prácticamente de todo. O sea, uh-huh, para disfrutar y para escuchar en directo con nosotros el Gran Premio de Miami el domingo desde las 9:30. Hasta el domingo, Chus.
Bueno, pues hasta el domingo. Un saludo a todos.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos, como decimos, el domingo 9:30 en directo, en nuestro especial Ser Motor Asturias, desde las 9:30 en ese 1026 de la onda media, en la aplicación de la cadena Ser, radioasturias.com o nuestro canal de YouTube. Así que hasta el domingo. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.